Aquí seguimos, a las 7 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Fernando de Córdoba, señor de las marcas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, Inmaculada Palomares, señora del de vuelta.
Aquí estamos, aquí estamos, marca por hombro, deseando escuchar la historia de las marcas, que es lo que hace Fernando cada semana, venir aquí y contarnos algo, ¿a que sí?
Pues sí, historias que no conocíamos de marcas que sí que conocemos, que es como me gusta a mí definirlo. Y hoy estábamos ahora viendo a los compañeros, dando los avances de participación de las elecciones, y ¿te acuerdas que hace un par de meses estábamos también en una jornada electoral que este año nos han tocado cerquita y estuvimos hablando de marcas formadas por participación popular con votaciones y tal? Pues había pensado que hoy podíamos hablar de nuevo de esas veces en las que las empresas escuchan a la gente.
¿Vamos a hablar de marcas elegidas por votación, como la otra vez?
Pues mira, más o menos, pero no exactamente, porque hoy me gustaría que habláramos de otro tipo de participación que no siempre está relacionada con la identidad visual de las marcas. Porque una marca, yo siempre lo digo, no es solo el logo y el nombre, es también todo lo que se llaman los puntos de contacto.
¿Los puntos de contacto? ¿Eso qué es?
Pues los puntos de contacto son todas aquellas veces en las que un consumidor, o una persona que todavía no lo es, no hace falta que lo sea, pues tiene contacto con la marca, me explico. Por ejemplo, los puntos de contacto de RTV, pues por ejemplo son sus programas en radio y televisión, pero también es la web, también son los anuncios en prensa, también es cuando vas por la calle y ves una unidad móvil, que a mí me hace mucha ilusión, o los nombres de los programas, la defensora del espectador, las noticias que hay en otros medios sobre la corporación. Y es que a la hora de crear una marca, es decir, de fijar unos significados en la cabeza, pues todo suma.
Entonces, por concretar, ¿quieres hablar de situaciones en las que las marcas han pedido opinión a su público sobre aspectos que no eran necesariamente su logo?
Eso es, de eso va la sección de hoy.
¿Con cuál empezamos?
Pues mira, vamos a empezar con una de mis marcas favoritas, Lego, la empresa danesa de bloques de construcción que ya habíamos contado hace tiempo. ¿Te acuerdas que empezaron vendiendo juguetes de madera en el año 32 y que luego ya pues se pasaron al plástico, descubrieron lo de que se pudieran encajar unos con otros? Pues el caso es que Lego tiene una plataforma en una web que se llama Lego Ideas, y la gente, como su propio nombre indica, pues puede mandar ideas para crear nuevos sets de Lego.
¿Esto en qué se traduce?
Pues en que hace tiempo que Lego es parte de la cultura popular, así que ellos lo que querían es saber qué tipos de elementos eran los que más le gustaban a la gente. Y a través de esta plataforma, a través de Lego Ideas, pues la gente manda sus propuestas y votan las de otros, y bueno, pues si tiene suficientemente apoyo, pues pueden acabar convirtiéndose en realidad y vendiéndose.
¿Ideas de todo tipo?
De todo tipo. Mira, por ejemplo, hay muchas referencias a programas de la tele, y no necesariamente a dibujos animados, porque hace ya tiempo que Lego no es solo para niños. Así que encontramos, por ejemplo, pues una propuesta para crear el maletín de Mr. Bean. Y además sería un maletín que contendría como elementos icónicos del personaje. Tiene el cochecito de Mr. Bean, el buzón de correos en el que se queda atrapado en un episodio, o ese misterioso coche azul de tres ruedas que es como el enemigo de todos los capítulos. Y bueno, hay muchos más. Por ejemplo, un fan de la ciencia propuso un set que homenajease a las mujeres de la NASA, las pioneras que ayudaron a la investigación espacial y que han estado olvidadas durante décadas. Y tuvo el suficientemente apoyo y se puede comprar. Así que, si alguien le está interesado, ahí lo encuentra. O, por ejemplo, pues también está a la venta una máquina de escribir.
¿Una máquina de escribir hecha con bloques? ¿Con
pues
bloquecitos
sí.
de Lego?
Sí, 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 todo con piezas de Lego. Es una máquina de escribir que no tiene tinta, pero por lo demás parece igualita que una real. Puedes pulsar teclas, puedes meter un folio y que dé la vuelta, papel real. Puedes mover el retorno de carro. Bueno, y hasta tiene historia, porque resulta que su diseño está basado en la que usaba el fundador de Lego, que era un señor que se llamaba Ole Kirk Christiansen. Y así ya ves que hay fans muy frikis.
Así que un fan te puede ayudar a pensar ideas de productos para marcas.
Pues bueno, a ver, aquí hay que hacer un inciso. No todas las marcas se lo podrían permitir. Lego es lo que llamamos una love brand o love mark. Y estas son las marcas con las que nos identificamos tanto que sentimos que forman parte de nuestra vida, que representan pues nuestra manera de ver el mundo o que tienen elementos icónicos de diseño. Así que sí, cuando tienes esa conexión con tu público, que no todas las marcas tienen, este público se siente parte de la marca, parte de la empresa, y puedes aprovechar para pedirles ideas. quizás una marca de, no sé, tornillos, pues no tendría gente haciendo cola para mandarles ideas.
Pobres. Bueno, es verdad que hay marcas que tienen un aura especial. ¿Has traído más ejemplos?
Claro que sí. Por ejemplo, algo parecido a lo que acabamos de comentar de Lego es el White Cup Contest de Starbucks. Starbucks, a todos nos sonarán, las cafeterías del logo con la sirena. No confundir con las tiendas de congelados de la sirena. Bueno, pues en Starbucks hicieron un concurso de diseño para sus vasos en el año 2014. Lo que contaban ellos es que se habían inspirado en esta gente que cuando se van a una cafetería se ponen a garabatear. Te has pedido un café, te lo estás tomando y bueno, pues tienes un boli en la mano y empiezas a hacer dibujitos sobre la taza, que además, como es de color blanco, pues se presta bastante. Así que ellos se plantearon, oye, ¿por qué no convertimos esto que hace la gente un poco por afición y distracción en un concurso de dibujo? Y esto es lo que se preguntaron.
Supongo que el premio, Fernando, sería exponerlos en público o hacer tazas auténticas con esos garabatos, bueno, al menos con algunos, no sé si con todos, porque...
Eso es, el concurso estaba abierto a residentes en Estados Unidos y Canadá, así que lo siento mucho, los españoles no es que se nos haya olvidado participar, no, es que no lo hicieron aquí, pero algún día a lo mejor llegará. Y el premio consistía en, como tú decías, que harían una edición limitada de vasos con tu diseño en un formato, además, de taza reutilizable, con
¿quién
lo
ganó?
Cual puedes llevártelo.
Estoy deseando saber quién ganó.
¿Quién ganó? Pues llegaron más de 4.000 diseños y la ganadora fue una mujer de 20 años llamada Britta Lynn Thompson. A ver, tiene truco porque esta mujer era estudiante de arte.
Ah, bueno, claro.
Claro, es que, claro, yo grabateando no llego atada.
No, ni
pero
yo.
Pero una cosa que me gustó es que hizo un dibujo a rotulador, un rotulador negro improvisado. Porque empezó dibujando un zigzag, luego hizo líneas y, bueno, que acabó cubriendo el vaso por completo con diferentes figuras. Que yo te digo, yo me pongo a garabatear mientras hablo por teléfono y a mí no me queda algo tan chulo como lo que le quedó a esta mujer, a Britta Lynn Thompson.
Claro, estudiante de arte, dices, ¿no?
Es que es ya llevarlo en los genes.
Bueno, en cualquier caso, imagino que se pondría contenta viendo su dibujo en miles de tazas. ¿Qué más ejemplos nos has traído de marcas que hayan escuchado a su público?
Pues hemos hablado de cosas bonitas, pero todos tenemos un troll dentro, ¿no? Todos tenemos esta parte de queremos ver el mundo arder. Y a veces, pues también las cosas en estos procesos pues no salen tan bien. Todos tenemos este lado que decía un poco troll, de cachondeo, y pues en estos concursos la gente lo deja salir.
Me temo lo peor. No sé qué vas a contar, pero me temo lo peor.
¿Tú dejarías en manos del público el nombre, ahora entre nosotros dos, el nombre del programa para la próxima temporada, tú lo dejarías en manos del público?
Hombre, tenemos los oyentes con mejor gusto de la radio española, te diré. Pero aún así lo veo arriesgado. No lo digo por si participa alguien con mala idea, que ya sabes que siempre hay alguno o alguna.
Siempre.
Con mala intención.
Siempre hay alguno. O mala intención o por lo menos cachondeo, pero sí, esto es lo que ha pasado más de una vez, que la gente pues tiene ganas de hacer algo diferente, algo original, y a la hora de proponer nombres pues la lían. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, al Natural Environment Research Council, un organismo del Reino Unido, que por este nombre ya sabíais que de Cuenca no era, que está dedicado a la investigación del medio ambiente. Pues un organismo que en 2016 se compra un nuevo barco para ir a investigar el polo, y dijeron, pues quién mejor que los propios británicos para proponer su nombre.
Quiero pensar bien, pero me temo que no nos vamos a encontrar, si lo has traído aquí, no nos vamos a encontrar nombres muy poéticos o
pues,
maravillosos.
A mí, a ver, te voy a contar el nombre y tú me dices qué opinas, porque pues hay un señor de la BBC que se llamaba James Hunt que pues se le ocurrió hacer una broma inocente, y él dijo que al barco le podían llamar Boaty Mac Boatface. Que es un poco como, en español sería algo como Barquete Carabarco.
Barquete Carabarco.
Barquete Carabarco, Boaty Mac Boatface.
Bueno.
Y bueno, pues jiji, jaja, muchas risas. Y alguien dijo, alguien en su casa tuvo una epifanía y dijo, vamos a añadirlo a la web.
¿Y tuvo votos?
Y tuvo votos, efectivamente.
Ay.
124.000 votos que hicieron que fuera la opción más apoyada por el público de todas las que había.
¿Me estás diciendo que el Servicio de Investigación Medioambiental Británico tiene un barco que se llama Barquete Carabarco?
Es que
se parte.
Es que en tu voz, que tienes una voz tan bonita, suena muy bien. De verdad, yo creo que deberías hacer la megafonía
no,
para
suena
el Barquete Carabarco.
Bienvenidos a Barquete Carabarco.
Es que me encanta. No, pues en realidad, y por desgracia, no. El organismo dijo que no era un nombre muy propio para un barco tan importante y tan fino, y lo llamaron Sir David Attenborough, que es un periodista de la BBC,
sí,
pionero de los documentales de naturaleza, pues un poco como si en España lo hubiéramos llamado Félix Rodríguez de la Fuente.
Hombre, me parece un nombre mucho más digno. Pero también es verdad que habría tenido su gracia que usaran el de bienvenido, welcome a Barquete Carabarco.
Sí, sí, pues mira, te traigo una buena noticia, porque se ve que los gestores pues tenían un poquito de sentido del humor. Y vale, llamar al barco de investigación Barquete Carabarco pues no les convencía, pero utilizaron el nombre de Boaty McBoatface en uno de los submarinos controlados a distancia del barco. Así que victoria parcial para la gente divertida.
Bueno, ¿tienes más? ¿Hay más ejemplos?
Pues sí, porque te cuento que no solo diseños o nombres es lo que han pedido muchas veces las marcas a sus fans, sino a veces incluso sabores. Por ejemplo, Mountain Dew lo hizo con los sabores de sus refrescos, o incluso Fanta en España. Hace unos años, algunos oyentes se acordarán, lanzaba sabores en verano y tú votabas cuál se quedaba, que luego al final no se quedaba ninguno porque a la gente en España lo que nos gusta es la naranja y el limón. Hasta las patatas Lay's han hecho este tipo de consultas pidiendo a sus clientes que les propusieran nuevas variedades. Y ojo, porque no hubo un Barquete Carabarco, pero la gente tenía ganas de opinar, porque llegaron a recibir 4 millones de ideas. Y bueno, pues hay gente que si tienen un gusto curioso para los nombres, pues también tienen un gusto curioso para los sabores. Porque algunos eran, y esto no me lo estoy inventando, lo juro, pollo con gofre.
Para las patatas.
Para las patatas fritas. Pollo con gofre, cappuccino, galletas con salsa o sándwich cubano.
Pues que claro que sí.
Dentro de lo que cabe me encanta más.
Ya, ya, ya. Creo que también tienes una historia relacionada con el himno del Atlético de Madrid.
Con el escudo del Atlético de Madrid.
Ah, con el escudo.
Sí, sí, sí.
Manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir.
Qué bien suena, qué bonito suena el himno del Atleti. Pues mira, te cuento, porque esto ha sido una noticia bastante reciente, de que el Atlético de Madrid ha sometido a votación a sus socios si querían volver al escudo anterior. Bueno, te cuento porque no es demasiado común esto de que una marca se enfrente con sus consumidores por el escudo el logo en este caso, que utilizan. Y es que resulta que en 2016, en diciembre del 2016, a la vez que se presentaba el nuevo estadio metropolitano del Atlético de Madrid, se anunció por sorpresa un rediseño del escudo clásico del club. Y tú podrías pensar, ¿y a la gente le encantó? Pues digamos que no.
No.
Digamos que no, un Barquete Carabarco de nuevo.
Es que aquí somos todos de costumbres fijas, yo creo.
Eso es, pues tocarle las cosas a la gente que más representan su pasión,
claro,
es un tema muy delicado.
Claro.
Yo, como aficionado al diseño, te diría que el nuevo escudo era mucho más proporcionado, era mucho más profesional y funcionaba mejor en tamaños pequeños.
Pero aquí hay anclajes sentimentales,
eso
que tú
es.
Siempre lo has dicho.
Eso es, el nuevo escudo funcionaba mucho mejor de manera técnica. Pero es que una marca no solo tiene que funcionar técnicamente, tiene que llegar al corazoncito de la gente. Y eso es en lo que fallaba. El nuevo escudo, pues quizás el proceso de diseño no había tenido suficiente en cuenta a los socios, o quizás los socios se querían quejar de una situación y la tomaron con el escudo, o simplemente se habían cambiado cosas que para un diseñador gráfico podían no ser tan importantes, como por ejemplo el escudo de Madrid que tenía el oso y el madroño invertidos, pero que para el aficionado eran importantes. Y el caso es que a lo largo de estos años, los socios, parte de los socios, se han opuesto mucho a este escudo. Así que hace unas semanas, el Atleti realizó una consulta para ver si se hacía un referéndum sobre recuperar el escudo o no. ¿Y qué crees que sucedió?
Que no.
Que no.
Claro.
Pues la pregunta fue, ¿considera conveniente que el club se plantee la posibilidad de volver al escudo anterior? Y la mayoría de gente estuvo de acuerdo. Y cuando se hizo la pregunta definitiva, pues directamente se optó por el escudo. ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid? Pues volver al escudo anterior, al que había ahora, antes de 2016, pero como la ropa del año que viene ya estaba hecha, las equipaciones ya estaban hechas, pues lo van a hacer a partir de la próxima temporada, la de 2024.
Pero se va a cambiar, el caso es que se va a cambiar.
Se va a recuperar el anterior. Y mira, pues un fracaso de diseño, un triunfo del Brand Love.
Claro que sí, la historia de las marcas aquí en De Vuelta con Fernando de Córdoba. Hasta la próxima semana.
La semana que viene te hablo de por qué en Australia una marca se llama de forma diferente.
Ah, pues veremos a ver.
Ya veremos.
Hasta luego.
Adiós.
Noticias.
Por la Intercontinental pide la clase de tropa, otra recopa en el...